XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 925 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de agosto del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, estas noticias que se han dado a conocer en los últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen favor de escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que los temas que tenemos para esta semana sean de su interés. Un saludo a nuestros amigos en los controles de Radio DEM, Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda, que se encargan de que la transmisión de este programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m. a través de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, que es obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran en ellas. Es uno para cada estación del año. Y pues bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias que vamos a ver esta semana?
Pues esta semana vamos a hablar bastante de nuestro Sol, la estrella esta que está aquí junto y que se ve muy bien durante el día. Durante la noche no, porque está al otro lado de la Tierra, pero durante el día pues sí. En particular vamos a hablar de la resolución de un misterio que llevaba algún tiempo, desde 1998, sobre los campos magnéticos en la superficie del Sol y en la corona. Y también vamos a hablar de diferencias que se han identificado en los ciclos solares, en el ciclo de 11 años. Ahorita vamos a ver los detalles del ciclo de las manchas solares que ocurre cada 11 años. Y finalmente, en la tercera parte del programa, vamos a hablar de la estructura, una nueva estructura que se ha descubierto en uno de los brazos de nuestra galaxia, hacia la región de Sagitario. Ahorita, como siempre, les vamos a dar los detalles. Esto es algo que ya se había observado en otras galaxias, pero es la primera vez que se observa en la nuestra.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esa sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 24 al 31 de agosto de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Aunque no lo crean, todavía hay gente que reporta a Venus, el lucero de la tarde, como si fuera un ovni. Y es que su brillo es muy intenso. Pero ustedes ya están informados de la presencia de este hermoso planeta, desde muchas semanas atrás, y lo hemos visto adornando cada noche los cielos sobre el oeste. Cualquier observador con experiencia, que tenga telescopio, sabrá que el planeta vecino no muestra detalles superficiales ni atmosféricos. Solo se ve como una esferita blanca y muy reluciente. Pero al colocar magnificaciones mayores, observaremos que, comparado con las semanas anteriores, su tamaño aparente ha aumentado y su aspecto es como un balón de fútbol americano muy inflado. Estamos viendo su fase menguar gradualmente. En contraste, Marte, el planeta rojo, casi ha desaparecido de nuestros cielos. Casi porque todavía esta semana lo podemos ver merodear cerca del planeta Mercurio, en esa dirección, justo al ras del horizonte oeste al atardecer. Para la mayoría es casi imposible de observar. Pero, ¿quieren presumir que pudieron observar cinco planetas al mismo tiempo? Entonces se encuentran a Mercurio y Marte antes de las 8:45 de la noche. Levanten la mirada hacia Venus, que está reluciente sobre el oeste. Con eso sumamos 3. Y luego volteen hacia el sureste, y ahí estará Júpiter y Saturno. Si luego trazan una línea imaginaria que pase por los cinco planetas, esa será la eclíptica, el plano del sistema solar, donde se encuentran las constelaciones zodiacales. Si esperan lo suficiente, verán que la luna se asoma siguiendo la misma línea, esta eclíptica, y la eclíptica, recordamos, es el plano del sistema solar. Recuerden que este es el mejor mes en 2021 para contemplar a Júpiter y Saturno en cualquier telescopio. Júpiter exhibe franjas de nubes que lo cruzan de lado a lado y 4 lunas que revolotean alrededor. Al alejarnos de la ciudad, Saturno nos muestra más satélites que Júpiter. Sobre su ecuador, un cinturón de gases. Y lo que más llama la atención a novatos y expertos son los anillos que lo adornan como si fuera un regalo celeste. Las tardes del 24 y 25 de agosto, los observadores más audaces podrán observar 3 planetas aparentemente alineados sobre el oeste. Solo los que tengan un cielo despejado y libre de obstáculos hacia el horizonte noroeste podrán aspirar a observarlos. Unos binoculares de 7x o 10x50 serán muy útiles. Tracen una línea, les comentaba, desde Venus y hacia donde se ocultó el Sol, y muy, muy cerca del horizonte verán a Marte y Mercurio. Marte será más difícil, pues estará a menos de 5 grados del horizonte y su brillo está muy disminuido. Marte y Mercurio solo serán visibles unos 15 o 20 minutos después de las 8:30 de la noche y luego se perderán de vista tras el horizonte. El viernes 27 y sábado 28 de agosto, temprano en la noche, es buena oportunidad para salir al campo para conocer y admirar a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este nombre antiguo se debe a que parece una nube lechosa formada por incontables puntitos como la arena del mar. Y cuenta la leyenda que era la leche materna de la diosa Hera, derramada cuando descubrió que el bebé que estaba amamantando no era suyo. De un manotazo quitó al pequeño Hércules y la leche de Hera salpicó los cielos. Ahora sabemos que esa franja es una colección de estrellas que parece una tortilla de harina en el comal. ¿Han visto cómo se infla de en medio? Pues así es nuestra galaxia, plana, redonda y abultada en el centro. Y exhibe además franjas de estrellas azules y nubes de polvo oscuro que se arremolinan alrededor del centro, otorgándole una forma espiral. Es portentoso que, desde nuestro rincón en el espacio, los astrónomos hayan descubierto esto. El domingo 29 de agosto, la Luna estará en el extremo más distante de su órbita, el apogeo, de manera que se verá más pequeña que de costumbre. En tiempo universal, el apogeo de la Luna acontecerá el 30 de agosto a las 2:22 horas, cuando alcance una distancia de 404.100 kilómetros de la Tierra. El lunes 30 de agosto a las 2:13 de la mañana, la Luna estará en fase de cuarto menguante. En esta fase, la Luna aparece iluminada por la mitad y se asoma alrededor de la medianoche. Es visible durante toda la madrugada y la mañana siguiente. La mejor hora para ver detalles en el telescopio, cuando la luna está en esta fase, es desde una hora antes de amanecer, ya que al asomarse el sol, la luna estará en la parte más alta de su recorrido, culminando. Las sombras que cruzan por en medio de la luna permitirán ver con gran contraste sus rasgos topográficos. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 30 de agosto a las 7 horas con 13 minutos. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigue en mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Muchas gracias, Loni, como siempre, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como decía Edgar, la primera noticia es un misterio que se ha resuelto acerca de la cromósfera del Sol. El título de la publicación es Resolviendo la paradoja de la línea de polarización solar de sodio D1, así se llama la línea, salió en Physical Review Letters el 18 de agosto de este año y está libremente disponible para el que lo quiera leer. Los autores son Ernest Ballester, Luca Bellucci, Javier Trujillo Bueno, de la Universidad Svizzera de Italiana en Suiza, eso sí me interesó, del Instituto de Astronomía Canarias, Universidad de La Laguna, etcétera, etcétera, otras instituciones.
Y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también en España. Uh-huh. El Instituto de Astrofísica de las Canarias, como mencionas. La Universidad de La Laguna y también el Instituto Leibniz para Física Solar en Freiburg, en Alemania.
Y este artículo, pues, hay mucho que desempacar en este artículo. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro que se pueda.
Rapidísimo, Pedro, porque me llamó la atención. ¿Por qué te interesó tanto lo de la el de investigaciones? ¿Cómo se llama? El de Locarno.
Universidad Svizzera de Italiana en Suiza.
Sí, la Universidad Suiza.
Svizzera Italiana, porque tiene el nombre italiano, pero está en Suiza nada más. Pero bueno, tienen frontera común.
Sí, y en esa parte, hasta yo recuerdo en esa parte de Suiza, mucha gente habla italiano. Uh-huh. Interesantemente, cerca de Lugano, que es donde están ellos, hay un pedacito de Italia que está rodeado totalmente por Suiza, el Locarno. Pero en fin, eso no es relacionado.
Eso es por un podcast de geografía.
Exactamente, así que calladito, me veo más bonito.
Pero bueno, básicamente lo que hicieron, regresando al artículo, que me interesó porque por mucho tiempo hice polarización de observaciones de regiones activas del Sol en el infrarrojo lejano. Eso fue con el instrumento que siempre utilizamos para ver también polarización en las, no nada más polarización, pero también, bueno, lo utilizamos para astronomía planetaria, pero lo utilizábamos en un telescopio solar y durante el día hacíamos observaciones del Sol y aprendí bastante del Sol. Y una de las cosas que más nos extrañaba era que, según modelos anteriores, la cromósfera del Sol, vamos a dividirlo, el Sol, bueno, la parte interna ahorita no nos interesa. La parte que podemos ver se llama la fotósfera, la superficie de donde salen los fotones, la luz que vemos nosotros. Hay que recordar que el Sol es una esfera de gas, entonces diferentes longitudes de onda pueden salir de diferentes regiones con diferentes temperaturas. Arriba de la fotósfera está la cromósfera. Se le dice cromósfera porque se ve mejor en colores rojos y es una región un poquito más fría. Y arriba de la cromósfera empieza la corona, que la corona ya es una región muy, muy densidad muy baja, pero con muy altas temperaturas, que ese es otro misterio también de cómo tienes una región fría al lado de una región muy caliente y cómo es que el calor se transmite a través, porque el calor siempre escapa del interior del Sol hacia afuera, cómo es que escapa a través de la cromósfera que es relativamente fría a una corona que es mucho, muy caliente, pero bueno, ese es otro problema, como decía. Pero bueno, siempre se había pensado que la cromósfera es un lugar medio raro, porque los modelos anteriores indicaban que se podía modelar muy fácilmente como una región donde no hay campos magnéticos, que era muy extraño porque pues hay campo magnético en la fotósfera, lo podemos medir, y hay campo magnético en la corona, lo podemos ver, no nada más medir. Las protuberancias están guiadas por líneas de campo magnético. Entonces, ¿cómo es posible que la cromósfera no tuviera campo magnético? Pues bueno, este artículo dice no. La verdad es que sí hay campo magnético, lo que pasa es que no lo estábamos modelando bien. Entonces ellos detallan con bastante precisión cómo lo hicieron, que esa es otra cosa. La revista salió en Physical Review Letters, debió haber salido en Solar Physics, pero como son cartas, Physical Review Letters, deben ser breves, entonces cada rato en el artículo nada más te dicen los resultados. Y te guían a la sección de material suplementario para ver los detalles. Ahí es donde están todos los detalles interesantes. Pero bueno, esa es la técnica que utilizaron.
Sí, yo no había visto la parte del material suplementario y efectivamente, después de echarle un vistazo, bueno, yo ya había leído el artículo completo antes, como mencionabas, Pedro, está disponible. Y en mi opinión, los artículos que hay en otras publicaciones que no están dirigidas realmente, bueno, están dirigidas a gente con interés en la ciencia o a científicos de otras áreas, realmente creo que no explicaban bien el problema. Ya leyendo el artículo empecé a ver esto con claridad y como dices, el material suplementario es el que realmente aclara todo.
Sí.
Ahora, el problema inició en cuando se publicó en 98, lo que tú dices, que al parecer la cromósfera, la capa que decías, no estaba magnetizada. Y esto pues es bastante extraño porque sabemos, incluso actualmente todo indica que el mecanismo por el cual la corona, no la cromosfera, la corona del Sol se calienta tanto es precisamente magnético y depende mucho de fenómenos magnéticos. Entonces, todo ajustaba, pero otras observaciones decían que no podía ser que no estuviera magnetizada la cromosfera.
Ahora, si quieren conocer un poquito más de la estructura del Sol, les recomiendo el programa 614 de Obsesión por el Cielo, donde vimos la atmósfera solar el 21 de julio del 2015, y ya la corona la vimos en el programa 737 del 12 de diciembre de 2017. No hemos dedicado un programa a la cromósfera porque es una región relativamente pequeña del Sol. Siempre las otras regiones son más interesantes, pero bueno. ¿Cómo medimos campos magnéticos? Porque todo esto es de medir campo magnético. Entonces, el campo magnético se puede medir por un proceso que se llama polarización. La luz, cuando está en campo magnético, se polariza. ¿Qué quiere decir? Si te imaginas la luz que está vibrando en un plano, ya sea vertical o horizontal, ese es el plano donde está vibrando la luz. Y la luz no polarizada puede vibrar en cualquier plano, ya sea vertical, horizontal, diagonal, todos los ángulos que tú quieras de 360 grados de rotación.
Al
Luz.
decir esto te estás refiriendo al aspecto ondulatorio de la luz,
A la onda de la luz, sí.
de la onda de la luz, y podemos considerar esta onda para visualizarlo un poco como la de una cuerda que se está sacudiendo de arriba para abajo para mandar ondas de un extremo al otro de una cuerda que está sujeta en ambas direcciones.
Pero también lo puedes hacer de un lado para otro o en diagonal.
Exactamente. Digamos que estamos moviéndola de arriba para abajo, estamos en esa dirección, pero también la podemos inclinar y hacerlo perpendicularmente a la dirección original, o sea, de un lado a otro en lugar de arriba para abajo.
Un ejemplo en luz visible es, por ejemplo, cuando la luz se refleja de un charco cuando tú estás manejando. La luz que se refleja está polarizada, digo, horizontalmente. Y utilizando lentes polarizados, orientados apropiadamente, te puedes quitar casi toda esa luz, porque los lentes polarizados nada más dejan entrar una cierta polarización, ya sea vertical o horizontal. Entonces, por eso se utilizan mucho, por ejemplo, los pilotos los utilizan para evitar los reflejos que son de la superficie, que vienen con polarización horizontal. Entonces, pero bueno, cuando pasa la luz cuando sale de la atmósfera del Sol, es afectada por los campos magnéticos y cuando nos llega a la Tierra nos llega ya polarizada. Pero bueno, veo que se nos acabó el tiempo por ahorita. Cuando regresemos vamos a continuar esta historia acerca de cómo podemos medir esta polarización y cómo de ahí podemos medir el campo magnético.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor y Edgar Armada. En la primera parte empezamos a hablar acerca de la cromosfera del Sol y cómo podemos medir el magnetismo, y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, nos habíamos quedado en, estamos hablando de física solar, que la luz que sale del Sol se polariza o cambia la dirección de vibración dependiendo de cómo esté orientado el campo magnético. Y eso se nota mucho si utilizas una técnica que se llama espectroscopía. En espectroscopía tú tomas la luz, la repartes en sus diferentes colores, longitudes de onda, y se pueden observar en este caso líneas de absorción, donde ciertos gases absorben ciertos colores de forma muy específica. Y aquí se están hablando, en el título es la línea de sodio D1 y D2. Bueno, son dos líneas de sodio que nomás aparecen en longitudes de onda de 5890 y 5896 angstroms. Es un interés, es nada más un color amarillo básicamente. Las luces de sodio que ven en la noche, en los postes que iluminan las calles, son luces que nada más vienen en esas dos longitudes de onda. El sodio es muy llamativo, muy escandaloso, fácilmente absorbe y emite fotones y se puede utilizar como un trazador de lo que está pasando en el campo magnético. Como es el Sol, hay muchos fotones, tú puedes ver esas líneas con mucha precisión y esas líneas se rompen de diferente manera, ligeramente, debido a la influencia del campo magnético. Entonces, lo que hacemos en espectroscopía es tomar el espectro de estas líneas, cuando la luz está polarizada de una forma, rotamos el polarizador, volvemos a hacer la medición y después dividimos una entre la otra para sacar cuál es la diferencia. Y esa diferencia después la tenemos que modelar. Y bueno, para hacer una historia muy larga, corta, ellos utilizaron un polarímetro que toma imágenes, que ronda por varios observatorios. Este es el polarímetro que toma imágenes de Zurich, así se le llama. Y lo más interesante es que hicieron un modelo computacional muy sofisticado que incluye muchas otras cosas de mecánica cuántica que no se había utilizado antes. Entonces, anteriormente se podía modelar en la cromosfera sin necesidad de campo magnético, pero ahora con estos modelos más sofisticados, pudieron ya confirmar de que sí hay un campo magnético de algunos gauss de intensidad. Gauss es la manera en que se miden los campos magnéticos, que era lo esperado para esa región del Sol. Entonces aquí lo sofisticado es que se resuelve un misterio o una contradicción o paradoja, como ellos decían, con ya un modelo un poquito más sofisticado y unas observaciones un poquito más detalladas. No sé si me faltó algún detalle.
No, creo que eso es lo básico. Lo interesante es que con eso ya se soluciona el misterio, porque lo que decíamos hace unos minutos al inicio del programa, de que cómo era posible que no estuviera magnetizada la cromósfera, resulta que pues siempre sí está magnetizada, nada más que no se había entendido qué es lo que estaba pasando acá, y con el descubrimiento de los mecanismos, más bien la propuesta de los mecanismos físicos y la observación de estos y la inclusión en el modelo de este grupo, pues ya todo coincide realmente. Uh-huh. Y se resuelve el misterio, ¿no?
Sí, que pues sí, era de esas cositas que siempre... Es un tema muy, muy particular para físicos solares, pero pues como se me llamó la atención, una de esas cositas de que de repente, ah, mira, de esto yo sé un poquito más.
Sí, ahora, a mí, qué bueno que tú habías trabajado en esto. Realmente yo rara vez me intereso en el Sol, entonces cuando leí los artículos que se publicaron de divulgación o para científicos en otras áreas, la verdad no entendí qué estaba pasando. Afortunadamente, como mencionas, el artículo está disponible libremente y si se lee con cuidado, entonces ya todo empieza a tener más sentido. Uh-huh. Por lo menos para los que no somos expertos en esto, ¿no?
El siguiente artículo, que también tiene que ver con el Sol, ese no es gratis, ese sí habría que pagar. El título es El ciclo magnético Hale del Sol y recurrencias de 27 días en el índice geomagnético AA. No sé cómo se pronunciará. Son dos A's minúsculas pegaditas. Salió el 17 de agosto en Astrophysical Journal. Los autores son Chapman, McIntosh, Lemon y Watkins, de la Universidad de Warwick, de National Centro Nacional para Investigación Atmosférica, de la Universidad de Maryland, el Centro Espacial Goddard de la NASA, y pues ahí hay otras universidades más involucradas. Y este sí, qué lástima que no está libre de accesar, porque este es un poquito más interesante en el sentido que los autores no hicieron nada nuevo, excepto volver a mapear y analizar datos históricos de los ciclos de actividad solar anteriores. O sea, las manchas solares básicamente es un trazador de cuál es la actividad solar. Entonces, ellos obtuvieron estos datos y los volvieron a empalmar unos sobre otros con los ciclos solares, haciendo algunas normalizaciones y trucos matemáticos, y encontraron cositas interesantes, como que del máximo al mínimo solar solamente transcurren unos pocos ciclos de 27 rotaciones del Sol. O sea, de un máximo de actividad solar a un mínimo, es un evento muy rápido en lo que tiene que ver con rotaciones del Sol. El Sol rota como en 27 días aproximadamente.
Sí, para poner esto en contexto, estamos hablando de dos ciclos distintos. Por una parte está el bien conocido ciclo solar de aproximadamente 11 años. Es un ciclo en el cual la actividad magnética del Sol crece y disminuye, y que se repite con esa periodicidad y tiene implicaciones para el clima y otras cuestiones. Uh-huh. Y por otra parte, el otro ciclo al que te refieres es el tiempo que tarda en rotar el Sol. Y la uh-huh. observación que tienen que tiene este grupo es sobre la rapidez con la que se pasa de la gran actividad a la actividad baja. La actividad magnética baja, que corresponde también con las manchas solares que ocurren sobre la superficie del Sol.
Ahora bien, el ciclo de 11 años en realidad es un ciclo de 22 años, porque las manchas solares aparecen y desaparecen en ciclos de 11 años, pero cuando vuelven a aparecer, tienen polaridad inversa. Si antes en el hemisferio norte las líneas del campo magnético subían por enfrente y bajaban por detrás de la mancha, diciendo enfrente la rotación, la dirección de rotación, 11 años después vuelven a aparecer, pero ahora es al revés. La mancha de atrás es donde sale el campo magnético y la de enfrente baja. ¿Sí me explico? Sí, entonces, sí, el ciclo de actividad solar en realidad es de 22 años. Ese es el ciclo de Hale. El que nosotros vemos de manchas solares es de la mitad de eso.
Sí, esto ya lo hemos mencionado en algún problema, algún programa anterior.
Sí, el 389 del 18 de enero del 2011.
Que en realidad es un ciclo de 22 años. Pero pues para la mayor parte de la gente lo sigue identificando como el ciclo de 11 años. Pero pues sí. es importante aclarar qué es lo que está pasando, ¿no? Ser claros de qué estamos hablando.
Sí, y entonces lo que ellos hicieron es decir, los ciclos en realidad vienen en parejitas. Son dos ciclos pegados de manchas solares, que serían los 22 de 11 años, que serían uno de 22 años. Y entonces ellos volvieron a analizar los datos, como decía. Encontraron que de un máximo a un mínimo es muy rápida la transición. Y también encontraron que la duración de la fase decreciente es dos veces más duradera en ciclos pares que en los ciclos impares. O sea, no es simétrico. Cuando el sol cambia de máximo a mínimo, no es lo mismo cuando tienes una polaridad en el hemisferio norte que cuando tienes la otra polaridad. Que eso está muy interesante, porque el sol sería no simétrico en ese detalle en particular. Y bueno, como tú decías, esto tiene mucho que ver con el clima espacial también, y para actividades como, por ejemplo, protección de satélites de comunicación o viajes en el sistema solar.
Sí, y viajes incluso en altas latitudes aquí en la Tierra, en avión, ¿no? Más las redes de transmisión de electricidad, etcétera, etcétera. Porque esto nos puede ayudar, toda la información sobre el sol, incluyendo las que discutimos del artículo anterior, pues nos puede ayudar a eventualmente predecir cuándo puede haber erupciones solares peligrosas y a tomar medidas preventivas, ¿no? Me parece que ya habíamos en alguna ocasión mencionado algún artículo sobre esto de la misma autora, Sandra Chapman, de la Universidad de Warwick, sobre esto la última vez que hablamos del sol, o en algún programa anterior.
Tal vez.
No lo sé, me sonó ahorita el nombre y sobre todo la universidad, ¿no?
Sí, pero sí. El programa 584 del 9 de diciembre de 2014 hablamos del mínimo solar que existía en esa época. Y hablamos del viento espacial, el viento solar, o hablamos del clima espacial en general, el 672 del 30 de agosto del 2016. Esto es nada más para referencia, por si quieren saber un poquito más detalles acerca de esto, porque la verdad aquí nada más tocamos los detalles, el fondo, no tanto como dedicarle un programa entero a un solo tema.
Correcto, y además de este ciclo solar que mencionas, incidentalmente, hay otros ciclos identificados o propuestos de actividad solar. Una noticia, un estudio interesante que no hemos mencionado en el programa, pero que me llamó la atención, dice que la rotación de los planetas del sistema solar y el leve tironcito gravitacional de los planetas del sistema solar tiene efecto sobre la actividad solar. Esto lo leímos Pedro y yo hace meses cuando se empezó a proponer y no nos pareció probable eso. Ahora alguien se molestó en hacer un estudio y encuentra que sí hay cierta correlación estadística, aparentemente.
Pero bueno, pues, pero todavía una cosa es correlación es una cosa, causalización es otra.
Exactamente. El hecho de que, se pueden correlacionar muchas cosas y lo más probable era que encontraran una cosa negativa. Es interesante que encontraran algo positivo, pero hay que observar más sobre esto para ver si realmente es cierto o nos estamos imaginando cosas, ¿no?
Que puede estar pasando aquí, porque muchas personas ya han regraficado los ciclos solares desde 1818, que es cuando se tienen observaciones registradas permanentemente y de forma consistente, de actividad solar. Antes son formas más indirectas, pero los últimos 18 ciclos solares se han observado pues con bastante detalle y muchas personas los han regraficado y reinterpretado. Y pues aquí me sale algo interesante de que es una nueva interpretación de los mismos datos con dos resultados interesantes, ¿verdad? Que pues no se habían dado antes. Pero pues el detalle aquí va a ser si a futuro se cumplen las predicciones que dicen. Ya viene el ciclo solar número 25, así se le ha llamado, y supuestamente ellos están prediciendo una duración corta de la fase decreciente de máximo a mínimo, porque es un ciclo impar.
Y por otra parte, es interesante el hecho de que normalmente cuando hay, por varios principios físicos y principios de las leyes de la naturaleza y la termodinámica, etcétera, subir es energéticamente igual que bajar. Y aquí en el caso del Sol, pues no está pasando así. Y eso puede sugerir que hay otro fenómeno cuya naturaleza ni siquiera nos imaginamos, que puede ser importante para explicar lo que está pasando realmente en el Sol, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, hay algo allí, hay un misterio, algo. ¿Qué es lo que provoca esto? Igual y descubrimos algo, igual puede ser algo muy sencillo o algo muy complicado, puede no tener consecuencias o puede afectar toda la historia del universo. No sabemos, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no?
Sí, o sea, esto es simplemente una observación que todavía no han podido explicar. Dan algunas ideas así medio locas, pero la realidad es que no se ha podido explicar. Y ahora falta que los modelos del interior del Sol puedan reproducir esta observación que han notado los científicos. Y pues bueno, esto es lo que tenemos sobre el ciclo solar, sobre las noticias del Sol. Vamos a una pausa y regresaremos ya hablando acerca de la estructura del brazo de Sagitario de la Vía Láctea. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, empezamos a hablar acerca del Sol. Tuvimos dos noticias del Sol en la primera y en la segunda parte del programa. Uno acerca de la cromósfera del Sol y un misterio de cómo era que no tenía campo magnético, supuestamente, pero la realidad es que sí. Un modelo más específico revela que sí hay campo magnético. Y después acerca del ciclo de actividad solar y el clima espacial. Esa fue la segunda noticia del Sol. Y pues ahora, en esta tercera parte del programa, vamos a cambiar de tema completamente y nos vamos a ir a la estructura de la Vía Láctea. Si quieren saber más acerca de la estructura de la Vía Láctea, tenemos un programa, el 406 de Obsesión por el Cielo, del 17 de mayo del 2011. Si quieren regresar a escucharlo, hablamos acerca de que la Vía Láctea es básicamente un disco plano con un núcleo, que es un hoyo negro supermasivo, un bulbo de materia en el centro, brazos espirales, que es lo que nos va a interesar aquí, muy bonitos, y después un halo donde están los cúmulos globulares y un bastante, bastante materia oscura. Entonces esa es la Vía Láctea. Y básicamente, ¿dónde está? Aquí está. Estructura, el título de la publicación es Una estructura con alto ángulo de paso en el brazo de Sagitario. Muy, muy directo. En Astronomy y Astrophysics, 21 de julio del 2021. Ah, 21 de julio del 21, ándale. Y está gratuito para los que lo quieran leer. Cosa rara, generalmente Astronomy y Astrophysics no da artículos así gratis para acceso libre.
Así es, creo que una publicación de astronomía hermana de ellas, de repente me confundo con quiénes son los editores de cada quien, de cada publicación, que sí tiene, sí publica más artículos libres. Generalmente no son tan buenos. A lo mejor estoy confundido de publicación, pero es como una publicación hermana. Pero no, tienes razón, Astronomy and Astrophysics rara vez lo hace, en este caso sí lo hicieron, aprovechen.
Los autores son Kuhn, Benjamin Zucker, Kron Martins, De Sousa, Castro Guinard, Ishida Povich, Hildebrand, y otra vez de una serie de universidades, incluyendo Universidad de Wisconsin, Caltech, California Institute of Technology, Harvard, Smithsonian, University of California, Irvine, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no los digo todos porque no se nos va el programa en pura afiliación.
Sí, ¿ninguna de España?
Ahí no la veo aquí.
No, ok. Pues sí, básicamente, ¿qué es lo que están diciendo?
Básicamente ellos otra vez están utilizando datos del antiguo telescopio Spitzer, que era un telescopio infrarrojo que estuvo en órbita, bueno, sigue en órbita, pero ya no está operando. Un telescopio que observa luz infrarroja y datos de Gaia, otra vez este satélite que nos está dando posiciones y movimientos de estrellas con precisión increíble. Y básicamente ellos observaron y detectaron una línea recta de regiones de formación de estrellas en el que cruza el brazo de Sagitario. Por el brazo de Sagitario es curvito, es un brazo como los espirales normales, pero aquí como que lo intersecta una línea recta de una región de formación de estrellas. Entonces, otra vez, como el artículo anterior, este es un artículo de observación que tiene poquita interpretación. Básicamente lo que dijeron ellos es, mira qué curioso, si vemos estas regiones de formaciones de estrellas, que a propósito incluyen objetos famosos en Sagitario como la nebulosa del Águila, la nebulosa Omega, la nebulosa Trífida, la nebulosa de la Laguna, o sea, regiones de formaciones de estrellas muy buenas, observadas en el infrarrojo con el Spitzer, y después con los datos del Gaia se pudo encontrar una distancia muy precisa para estas regiones de formación de estrellas. Pues antes se pensaba que seguían el arco del brazo de Sagitario, pero ahora no. Forman una línea recta que cruza el brazo de Sagitario. Y esa es la observación, otra vez, interesante, pero sin explicación así formal.
Y creo que no necesita tanta explicación, aunque desde el punto de vista de la evolución de las galaxias puede ser interesante para la gente que estudia esto, ¿no? Y que sí se dedica a explicar pues todo lo que pasa en las galaxias. Pero por lo pronto, la galaxia nuestra es una espiral con barra. Entonces imagínense que básicamente fuera de la región más de la región central hay brazos que van abriéndose desde la barra central en espiral. Y la idea que se tenía era que la mayoría de las estrellas en la galaxia estaban alineadas con esos brazos espirales, siguiendo las líneas que se van desenvolviendo y abriendo en espiral hasta las partes más exteriores de la galaxia. Y lo que este grupo observa es que hay unas estrellitas, un pequeño grupo de estrellas, bueno, estrellitas suena como que son muy poquitas, pero...
Son regiones de formación de estrellas, es más que estrellitas.
Estrellas y regiones de formación de estrellas, como tú mencionas, incluye la nebulosa del Águila, muy famosa por una foto del telescopio espacial Hubble, y en esta región está en un ángulo, no perpendicular, pero sí desviada de la dirección del brazo espiral de Sagitario, que es uno de los brazos de espirales de la galaxia. Y esto es lo que están diciendo, ¿no? Este tipo de estructuras que no están alineadas con los brazos de las galaxias espirales ya se habían observado en otras galaxias, pero esta es, hasta donde tenemos entendido, la primera vez que se observan en nuestra galaxia.
Para volver a explicar esto de los brazos espirales, porque tú mencionaste que tenía una barra. La barra de la galaxia cruza el centro de la galaxia, es una barra recta de estrellas calientes azules, y de las puntas de la barra es donde empiezan los brazos espirales. Y nuestra galaxia tiene una estructura de brazos espirales relativamente amontonados. Tienen un ángulo de paso de unos 12 grados. El ángulo de paso es el... Si se imaginan un círculo alrededor del centro de la galaxia, ese sería un ángulo de 0 grados. O sea, está siguiendo una línea perfecta. Si abres ligeramente un brazo de un círculo y lo empiezas a enrollar hacia afuera, pues lo puedes enrollar dándole muchas vueltas, que tendría un ángulo de paso muy cortito, o puedes desenredarlo, ¿verdad?, muy rápidamente en una vuelta, que sería un ángulo de paso un poco más alto, 30 grados, algo así. Entonces los brazos espirales tienen estos ángulos que van desde 10, 12, 15 grados, y tienen también estructuras extra. Los brazos no son así uniformes, sino que tienen desviaciones, como que son brazos secundarios, o los llaman espuelas, tienen diferentes nombres.
Esto también se ha observado en otras galaxias.
Lo interesante aquí es que esta región es una estructura recta, no tiene, una estructura así como que está tratando de seguir una curvita como un brazo espiral, es recta, 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 que ya de por sí es raro en galaxias espirales. No podemos explicar el brazo, la barra de la galaxia que está por en medio, pues menos podemos explicar estas formaciones rectas. Tiene como 3.300 años luz de longitud, no es corta, es bastante grande. Son 25 regiones de formaciones de estrellas, y este ángulo no es de 12 grados, sino es que de 56 grados. O sea, corta bastante agudo el brazo de Sagitario. Entonces, y todas estas regiones de formación de estrellas tienen movimiento más o menos coherentes de 240 más o menos 3 kilómetros por segundo de velocidad. Esos fueron los resultados principales, como decía, de Spitzer y de Gaia combinados. Y otra vez, ahí está la observación, ¿dónde está el modelo que puede explicar este tipo de estructuras?
Ups, allí sí, no tenemos.
Uh-huh. Entonces, otra vez, el satélite Gaia, que es un observatorio espacial, déjame ver, el programa 547 del 25 de marzo del 2014, hablamos de la misión Gaia, lo que está haciendo es medir la posición de las estrellas con una precisión increíble, y a través de los años hasta puede ver cómo se están moviendo las estrellas, y de ahí podemos inferir distancias. Y creo que tendremos un mapa de que el 2% de la galaxia, algo así, pero muy bien hecho, que ya es una fracción significativa, como dirían los astrónomos, de la galaxia. Entonces, ¿nuestros brazos cómo son? O sea, está el brazo de la Vía Láctea, el brazo donde está el Sol. Hacia adentro está el brazo Sagitario, más adentro hay otro brazo que se llama el brazo Scutum, y hasta afuera está el brazo de Orión. Creo que esos son los brazos que están alrededor nuestro. Nosotros estamos, ¿cómo se llama nuestro brazo?
Orión.
Orión es nuestro brazo, entonces ¿cuál es el que está fuera de Orión?
No me acuerdo.
Por ahí venía una grafiquita muy bonita que lo identificaba, pero ahorita no la encuentro.
Sí, y creo que esa imagen la pusimos en alguna vez en Facebook cuando hablamos sobre este tema.
Uh-huh.
Pero la cosa es aquí, es interesante tratar de tener un mecanismo, y es interesante saber, porque eso existe en primer lugar, pero lo que a mí me llama la atención no tiene que ver realmente con el descubrimiento, sino con el hecho de la cantidad de descubrimientos y publicaciones que están saliendo de dos instrumentos, los radiotelescopios ALMA en Atacama, en Chile, y el Observatorio Espacial Gaia. Los dos están, nos están abriendo los ojos en muchos sentidos, ¿no?
En especial para mí, Gaia, me está fascinando cómo es con algo tan sencillo, cómo es medir posiciones. Si lo haces bien, desde el espacio donde no hay atmósfera, donde lo puedes hacer con una precisión casi increíble, puedes, y de simplemente de los movimientos de las estrellas, de las distancias de las estrellas, podemos encontrar pues información que no sabíamos, porque pues básicamente medir la distancia de una estrella es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles en la astronomía, medir distancias a los objetos estelares.
Y porque, cuando pues, están...
Sí, decía, de ahí salen las estructuras, y las estructuras pues ahora hay que explicarlas.
Y cuando estamos hablando de la estructura de nuestra galaxia, se complica simplemente por el hecho de que estamos adentro de ella. Es cuando hablamos de esto siempre usamos la analogía de que es como estar adentro de una casa y describir cómo es vista desde afuera esa casa. Es un poco más sencillo en el caso de la galaxia, porque está hecha de nubes, de estrellas, gas, polvo, etcétera, pero no deja de ser difícil.
Ahora, si quieres saber también más, no nada más de Gaia, sino el telescopio Spitzer y la astronomía infrarroja, pueden ver el programa 587 de Obsesión por el Cielo, del 13 de enero del 2015. No sé si sea útil recordarles a los radioescuchas programas anteriores. Pregunto si habrá alguien que los va y los escuche, o nada más los estoy mencionando de okis.
Pues si nos quieren dar su opinión a través de nuestra cuenta de Facebook o correo electrónico, pues es bienvenida y lo tomamos en cuenta, o de Twitter también. En el programa 913 hablamos de actividad en el centro de la Vía Láctea, más programas. En el 776, ese no fue de la galaxia, pero en el 686, cúmulos de galaxias cercanos a la Vía Láctea.
Y pues bien.
Entre otras cosas.
Ok. Pues bueno, pues eso es todo por lo que respecta a este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana, como siempre, compartir una hora de su vida con nosotros. Y nos volvemos a ver, la siguiente semana. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.